Buen día, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez en la Escuela de Cristo CMI. Y saludos a todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y bienvenidos a la Escuela de Cristo CMI. Y antes de comenzar con la clase de hoy, nomás quería decirle, hermano Christian, fue un gran bendición para mí hablar con usted, compartir la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Siempre para mí es bendición de oír, bueno, lo que está en el corazón de otros, de lo que el Señor ha puesto en el corazón de su cuerpo. Es muy bueno para todo su cuerpo, para la edificación del cuerpo. Amén. Es que fue un gusto hablar con usted, hermano. Y como digo, siempre es un gusto de hablar con el cuerpo de Cristo. Siempre, siempre. Perdón. Yo no soy uno que quien me miro como algo especial o algo. No, yo soy uno que también me miro como un miembro del cuerpo de Cristo y uno que solamente por la misericordia y gracia de Dios tengo un deseo de conocerle a Él. Amén. Siempre el Señor tomando la iniciativa, porque con hombre es imposible. Bueno, para el clase de hoy, todavía estoy en Génesis capítulo 16. Iba a comenzar a mirar Génesis capítulo 17, pero no me sentía, bueno, aquí estaba como detenido en Génesis capítulo 16. Y nomás quería hablar acerca un poquito de Ismael, del carácter de Ismael. Ismael básicamente que es el primero, el que es no de la fe, sino de la carne, en comparado con el segundo, Isaac, quien es testifica de Cristo mismo. Perdón. Es que quiero leer Génesis capítulo 16, quiero leer versículo 10. Dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. Este es el ángel de Jehová hablándole a Agar. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fierro, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Perdón. Ahora, versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abram y llamó a Abram el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Hay varias diferentes cosas que están pasando aquí acerca de Ismael. Quiero... Bueno, comienzo con versículo 10 y comienzo a dar mis comentarios. También tengo otros comentarios para leer aquí, no sé. Bueno, son como unos 3 páginas de notas de comentarios y diccionarios, a ver si los miramos o no. Pero versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ese es versículo 10. Ahora, miren versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abram. De la multitud, perdón, versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Ismael. Ahora, versículo 15. Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Ahora, cuando regresó Agar a la tienda de Abraham, ella estaba declarando el Señor que vio y lo que declaró el Señor. Ella estaba declarando lo que oyó del Señor y de lo que vio del Señor, Jehová. Perdón. En versículo 10, mira cómo dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ahora, se oye aquí como algo, básicamente se oye como la promesa que le dio Jehová a Abraham acerca de la semilla de Abraham. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Así se oye. Se oye como la misma promesa que le dio Jehová a Abraham. Se oye como lo mismo que le declaró Jehová a Abraham. Pero no es. No es. Con versículo 15 dice, y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y acuérdense, en la clase pasada, creo, o una de las clases pasadas, Ismael quiere entender Dios oye, o Dios ha oído. A lo mejor Abraham piensa, Dios ha oído y me ha dado un prole. Dios ha oído y me ha dado semilla, un hijo, un heredero. En Abraham, poniéndole el nombre al niño, al bebé, lo que está haciendo Abraham está reconociendo a ese niño. Si Abraham no le fuera dado nombre, si solamente fuera sido Agar, versículo 15, si fuera dicho de esta manera, y Agar dio a luz a un hijo, a Abraham, y Agar llamó el nombre del hijo que le dio a Abraham, Ismael. Después, si fuera dicho de esa manera, después Abraham, básicamente estuviera diciendo, este no es el hijo prometido. Este no es la semilla. Este no es el hijo. Este no es el heredero. Pero aquí, Abraham fue el que le llamó al niño. El hijo que le dio a Agar, Ismael. Es que en este momento, Abraham está considerando a Ismael como la promesa de Dios. Lo que Dios prometió, Abraham está mirando con su ojo natural, lo que él pudo producir en la carne, y está diciendo a Abraham, este es lo que Dios prometió. Perdón. Ahora, quería mencionar eso porque es verdadero y lo vamos a mirar, creo, no sé si en Génesis capítulo 17 o 18, en uno de los capítulos que viene, lo vamos a mirar, pero Abraham está convencido que esta es la respuesta de la promesa, que esto es, Ismael es lo que prometió el Señor, Jehová. Ahora, siguiendo en mirando acerca de, del carácter y el carácter, naturaleza de Ismael, en versículo 12 dice, y él, Ismael, será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Ahora, delante de todos sus hermanos habitará. Y el término delante es número 6440, 6440, número Strong's. Quieren entender delante de la faz. Delante de la faz de todos sus hermanos habitará. Habitará. Lo estaba pensando yo de esta manera, básicamente. Estaba mirando. Cuando nacemos en la carne, básicamente nacemos con esta naturaleza. La naturaleza, el carácter del primero, como Ismael. Pero esta es la cosa. Cuando nacemos de nuevo, esto es decir, cuando recibimos a Cristo en nuestra alma, ahora, vida completa está presente en nuestra alma, quien Cristo mismo es. Óyeme. Un carácter, una naturaleza completamente diferente del primero, ahora está presente en nuestra alma. En totalidad. Cada persona que nace es nacido en la carne. Cada persona. Toda persona que nace, nace en la carne. Ahora, en la gran entrañable misericordia y gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, el milagro de Dios, una alma viene a salvación y recibe la salvación de Dios, quien Cristo mismo es. Primero estaba completamente, ¿cómo lo puedo decir? Completamente en una condición con una naturaleza como la naturaleza de Ismael, del primero. Cuando uno nace de nuevo, ahora perfectamente, totalmente, una naturaleza está presente, quien es básicamente Cristo mismo. La cosa es esta, mis hermanos y hermanas, y siempre este es el asunto. No conocemos, nosotros que somos cristianos, no conocemos la vida, quien está presente. No conocemos quién es nuestra vida. Y porque no conocemos quién es nuestra vida, no sabemos qué es nuestra naturaleza. Acuérdense de los hermanos, creo que fue Jacobo o Santiago y Juan, cuando les dijeron al Señor, a Jesús, dijeron, no nos recibieron, déjanos mandar fuego del cielo para que los consume como Elías. Y después le dice Jesucristo, le dice Jesús esto. Un momento. No lo tenía en mis notas. Básicamente lo que le dice Jesús es esto. No saben de qué espíritu sois. No saben de qué espíritu son. Y esa es la cosa. No sabemos que nosotros que somos nacidos de nuevo, que hemos recibido la salvación de Dios en la persona de Cristo, nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos recibido la vida eterna de Dios en la persona de Jesucristo, no sabemos de qué espíritu somos. No sabemos de qué naturaleza somos. Porque aquí, con la diagrama en el pizarrón, aquí hemos nacido de nuevo. La vida de Cristo, la resurrección, Cristo mismo, quien es la resurrección, está presente completamente, totalidadmente en nuestra alma. Y porque Cristo está presente en totalidad, y esto pasa en el momento del nuevo nacimiento, porque Cristo está presente en totalidad en nuestra alma ahora se encuentra en totalidad en Cristo Jesús, en salvación. La cosa es esta. Este cuadrito de flechitas, de partes, es el conocimiento, de hombre. Básicamente es ignorancia. Porque estamos mirando, estamos considerando uno que no está presente. Estamos considerando el primero. Acuérdense de una de las clases pasadas. Estamos considerando uno el primero y decimos, esta es nuestra vida. La promesa de Dios es para este. Y no estamos considerando el segundo, Cristo mismo. Ahora, no sabemos de qué espíritu somos, no sabemos de qué naturaleza somos, es muy triste, en ignorancia nos portamos, pensamos, nos portamos como Ismael. Pero mira, todo el que ha nacido de nuevo, Cristo está presente. Ya no el primero, sino el segundo está presente. En el momento del nuevo nacimiento, el gran cambio de Dios viene a nuestra alma. Y el gran cambio de Dios es simplemente esto. Ya no yo, sino Cristo en mí. Ahora, esto es realidad, mis hermanos y hermanas. Esto no cambia para nadie. No importa lo que pensamos, lo que creemos. No importa cómo nos portamos. No importa lo que creemos que es nuestra vida o nuestra naturaleza. No, eso no importa. Eso no cambia realidad. Eso no cambia la vida que tenemos. Eso no cambia la naturaleza verdadera que tenemos quien está presente, Cristo mismo. La cosa es, somos, bueno, cuando seguimos ignorantes, pensamos que estamos pobres de lo de Cristo. Y eso no es la cosa. Estamos completamente ricos de Cristo, el tesoro eterno, quien está presente en totalidad en nuestros vasos de barro. Esto es realidad. Esto es la verdad. Acuérdense, Dios es el único quien conoce la verdad. Dios es el único quien conoce a su Hijo. Y su Hijo es el único quien conoce a su Padre. Y, oigan, ¿a quién se lo revela? Ahora, en mirando nuestra vida, en Dios Padre revelando a su vida, quien Cristo mismo es, en nuestro corazón, en ese momento, mis hermanos y hermanas, no puedo decir todo cambia. Vino el cambio en el momento del nuevo nacimiento a nuestra alma. En ese momento, óigeme, En ese momento estamos sujetos a realidad, sujetos a la verdad en ese momento. Ahora, vamos a continuar un poquito más. Este es la Biblia comentada de los profesores de Salamanca para Génesis capítulo 16, versículo 12. Dice, llamará Ismael y le dice que el hijo que va a tener se ha de llamar Ismael. Después sí, después se hace la descripción de su vástago, básicamente de su descendencia, de la descendencia de Ismael. Dice, el cual, lejos de ser, óyeme, lejos, acuérdense, Ismael es hijo de Agar, la esclava, la sierva. Ahora vamos a mirar Ismael. La descripción de su vástago, de su descendencia, el cual, lejos de ser esclavo como ella, él no va a ser esclavo, él no va a estar sujeto a esclavitud para ser un siervo, lejos de ser esclavo como ella, gozará de la más amplia libertad por la estepa, básicamente el desierto. Será un onagro de hombre, amante de la libertad, y por tanto que prefiere la vida estaparia a la vida sedentaria de la bestia doméstica por excelencia, el asno. Es la mejor descripción del beduino, que es enemigo de toda sujeción. Que es enemigo de toda sujeción. Y está dispuesto siempre a luchar contra todos sus hermanos que llevan vida sedentaria. Su mano contra todos y la mano de todos contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Después sigue. Será un peligro constante para las poblaciones sedentarias, pues vivirá de la rapiña y de la razia. El autor sagrado refleja aquí la opinión que los habitantes de las ciudades tenían del beduino, que vive de sus incursiones contra los ganados y bienes de las poblaciones sedentarias. Básicamente, óyeme, básicamente, la naturaleza del primero, el existir del primer hombre, es: yo no voy a ser esclavo de nadie. Ahora, en lo que dije, ¿pueden oír la actitud? A ver si ese término. ¿Actitud? Yo no voy a ser esclavo de nadie. Muy triste. Todo eso viene de la mente natural, mis hermanos y hermanas, la mente carnal. Porque vamos a ser déjame escudriñárselo y se los voy a decir. Y pienso que ya se los he compartido en una clase pasada. Un momento. En Romanos, Romanos capítulo, ¿dónde estamos? Capítulo 6. En Romanos capítulo 6, vamos a mirar comenzando con versículo versículo 15, perdón, no sé ni dónde comenzar. Versículo 15. Y de qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, imposible. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sujetos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Oigan, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Ahora, acuérdense, la naturaleza de Ismael, del primer hombre, yo no voy a ser esclavo de nadie. Es un esclavo. Pero gracias a Dios. Ahora, este es el epístola para los romanos que escribió el apóstol Pablo para los cristianos. Pero gracias a Dios que aunque erais pasado, tiempo pasado, antes de nacer un nuevo, erais esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, obedeciendo por medio de la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y, versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora pues santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, hasta ahí leemos. Básicamente es lo siguiente. Somos esclavos. Vamos a ser esclavos. Bueno, no vamos. Nosotros que somos nacidos nuevos, éramos esclavos de pecado. Ahora somos esclavos de Dios. De esta manera, en tiempo pasado, antes que nacimos de nuevo, servíamos muerte. Éramos siervos de muerte. Ahora, siervos de vida, quien Cristo mismo es. Pero nuestra mente natural mira un dibujo como Agar, como una persona que es sierva y dice, yo no quiero ser sierva o siervo de nadie. Esta es la naturaleza de Ismael. Y declarando eso, seguimos sirviendo el pecado. Ahora, acuérdense, pecado es no pegar la meta, no pegar el blanco. Eso es el pecado. No importa lo que es, bueno o malo. Acuérdense, el árbol de lo bueno y de lo malo. Ese árbol es el árbol de muerte comparado con el árbol de vida. Sujetos, sometidos a vida, a Cristo. Sujetos a lo que gobierna la casa. Acuérdense, ¿qué fue lo que le dijo el ángel a Agar? Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ponte sumisa bajo de lo que gobierna la casa. Ismael no está sumiso, no está sujeto a lo que gobierna la casa. Ahora, está en mis notas, pero lo voy a decir. Ahorita, tercer página, está en las notas, lo tengo apuntado en el tercer página. Pero ya lo he declarado varias veces. Lo que gobierna la casa es ver la luz de la casa. El propósito de la casa es ver la luz de la casa. La luz de la casa quien Cristo mismo es. Esto es lo que gobierna la casa. Acuérdense, en la casa de Abraham era algo muy natural de ver al Señor, de ver a Jehová. Esto es lo que gobierna la casa de Dios. De ver quién está presente. Siguiendo, voy a seguir. No comparto esto para que nos espantemos, para espantarnos. No, mis hermanos y hermanas. No. En tiempo pasado éramos. En tiempo pasado esto era lo que gobernaba. Tiempo pasado. Nosotros que hemos nacido nuevo, no vivimos en tiempo pasado. Vivimos en Cristo. Nuestra vida es Cristo. La esperanza de Dios, la expectativa de Dios es para la alma de ver nuestra vida, quien Cristo mismo es. Cristo en vosotros, la esperanza, la expectativa de gloria. Acuérdense, el Espíritu Santo no toma la atención de nuestro corazón y lo pone en algo menos. no lo pone en el primer hombre. No, 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 no. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, toma toda la atención de nuestro corazón y lo pone en Cristo, la resurrección. Nosotros que hemos nacido nuevo, nacimos de la resurrección, quien Cristo mismo es. No nos falta nada. La cosa es, estamos completamente ignorantes de quién hemos recibido. Completamente ignorantes quién hemos recibido. Pero Dios no quiere que nos quedemos ignorantes. Él solamente quiere, oígame, que conozcamos la verdad. La plenitud, quien está presente en la persona de Cristo, quien llena nuestra alma completamente, totalidadmente. Y perdón si no dije eso correcto, gramáticamente, pero es verdadero. Cristo no está en nosotros en partes y pedazos, ¿no, mis hermanos y hermanas? No. El momento del nuevo nacimiento recibimos la totalidad de la resurrección en la persona de Cristo mismo. ¿Quién es la persona de Cristo mismo? Bueno, siguiendo. Este es el comentario de la Biblia de Estudio, Biblia Plenitud, para Génesis capítulo 16, versículo 12. Dice, los ismaelitas vagarían libremente por el desierto. Por el desierto, a menudo en conflicto con otros grupos, los árabes actuales reclaman ser descendientes de Ismael. Sus hermanos son los israelitas. ¿Sí? Ismael, Isaac. De Ismael vinieron los ismaelitas, de Isaac vinieron los israelitas. Pero mire lo que dice, los ismaelitas vagarían libremente por el desierto, en donde no se encuentra vida, en donde no hay vida, en donde no hay vida, en donde vida no gobierna. Ahora, mis hermanos y hermanas, por favor, oigan esto. Nuestra alma está en la tierra de los vivientes, porque la vida eterna, quien Cristo mismo es, llena nuestra alma. Hemos nacido de nuevo. No del primero, sino del segundo. Esto es verdadero. Esta es la verdad. Nosotros que hemos nacido nuevo, nosotros que somos cristianos, Cristo está presente. Jehová está en su templo. Y llena su templo, llena la tierra con su propia gloria, con su misma gloria, quien es Cristo mismo. Siguiendo. Este es el comentario de Jameson Fawcett Brown, comentario exegético y explicativo de la Biblia. Dice, como otros nombres hebreos, este tenía su significado, el nombre Ismael, tenía su significado y se conforma de dos palabras, Dios oye. Es que como estaba hablando de Génesis capítulo 15, que Abraham le puso el nombre Ismael, a lo mejor Abraham estaba pensando, ah, pues Dios estaba oyendo, Dios oyó mi situación, mi corazón, que yo no miraba hijo, yo no miraba prole, algo así. Bueno, sigue, versículo 12 del mismo comentario, Jameson Fawcett Brown, dice, él será hombre fiero. Dice, literalmente, asno montes, hombre. Expresando que la rusticidad de Ismael y sus descendientes se parecerían a la de los asnos monteses. Perdón si no estoy poniendo, bueno, no hay acentos, perdón si estoy poniéndole un acento. Su mano contra todos, descriptivo del carácter rudo, turbulento y saqueador de los árabes. Delante de todos sus hermanos habitará, levantará su tienda. Básicamente levantará su tienda. El sentido es que ellos mantendrán su independencia a pesar de todas las tentativas de destruirlos o sujuzgarlos. Acuérdense, yo, la naturaleza que declara, yo no voy a ser siervo de nadie, pero en eso es siervo de pecado. Ellos mantendrán su, oigan, independencia. Acuérdense de los clases pasados que miramos en Génesis capítulo 3, versículo 22, en donde Adán y Eva tomaron del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo mal, del árbol de muerte. Acuérdense del Targum de Onkelos, donde lo dice de esta manera, hombre se ha hecho uno de sí mismo, independiente. Hombre que no tiene vida, que no ha recibido salvación, que no ha recibido la vida eterna, que no ha recibido, básicamente que no ha recibido Cristo, es independiente. Y sirve pecado. Ahora, hombre cristiano puede pensar lo que quiere, puede tener su propia ignorancia de conceptos, puede pensar que es independiente, pero no es. La persona cristiana es parte del cuerpo de Cristo. Un cuerpo. No un parte, no un parte independiente, no, un parte del cuerpo de Cristo. Tenemos la misma vida, mis hermanos y hermanas. Miren, ejemplo, cada parte de mi cuerpo natural vive por la misma vida. Mi misma sangre natural llega a esta mano derecha y llega a esta mano izquierda, y llega a este pie derecho, y llega a este otro pie izquierda. La misma vida. Es la misma vida del cuerpo. Y mi cuerpo natural no es independiente, o los miembros de mi cuerpo no son independientes del cuerpo total. Hay un cuerpo, oigan, y hay una cabeza. Nosotros que somos cristianos, que somos nacidos nuevos, somos el cuerpo de Cristo. Oigan, Él es la cabeza. El cuerpo debe servir la cabeza. Cuando el cuerpo está sujeto a la cabeza, vida gobierna. Acuérdense en Colosenses, tomados de la cabeza, tomando la cabeza, todos tomando la cabeza, los que están tomando la cabeza, todos los del cuerpo que están tomando la cabeza, vida está gobernando. Siguiendo, a ver dónde estamos. Sí, dependencia. Perdón, estoy poniendo una nota aquí que no estaba en mis notas. Sí. Perdón. Bueno. Siguiendo. Esta es Biblia de Estudio, Notas de la Biblia de las Américas, 2000, año 2000. Para Génesis capítulo 16, versículo 12, dice... Para el frase asno montes, dice, Ismael y sus descendientes habitarán en el desierto, lejos de la civilización. Habitarán donde no hay vida. Lejos, lejos de la civilización, la ciudad de Dios. ¿Sí? Después dice también al oriente, otra manera de traducirlo, al oriente, dice, esta expresión puede traducirse también en desafío de la naturaleza de Ismael. Esa es una nota del traductor. Después sigue. Aquí hay probablemente un juego de palabras en ambos sentidos. Ismael habitó al este de Isaac y también vivió en conflicto con él. Y así creo que el apóstol Pablo habla de los hijos de la esclava y los hijos de la mujer libre. Siguiendo, este es Biblia de Estudio, Notas de la Biblia de las Américas, este es 1997, dice literalmente, para Génesis capítulo 16, versículo 12, literalmente ante la faz de o en desafío de. Y perdón si no lo pronuncié bien. Ante la faz de sus, aquí dice, ante la faz de todos sus hermanos habitará. Ahora, todo el que ha nacido nuevo, vida está presente. Cristo está presente. El cambio de Dios está presente. Cualquier cambio es Cristo mismo. Pero nuestra ignorancia mira algo menos. Mira algo menos. Óyeme, nuestro concepto está delante de nuestra faz. Nuestro concepto, óyeme, de lo que creemos que es nuestra vida y de lo que creemos que es nuestra naturaleza. De lo que creemos. Pero nuestra creencia no cambia la verdad. No cambia realidad. Hay un tremendo versículo y aquí se los voy a leer. Es tremendo, mis hermanos y hermanas. ¿Cuándo va a ser que mi concepto viene a fin? no es cuando yo trato de cambiar lo que creo, no. No es cuando yo trato de cambiar lo que entiendo, no. No es cuando yo trato de cambiar lo que conozco, no, no. Mi concepto, óyeme, mi concepto viene a fin, o si también viene a muerte, cuando la verdad es revelado de Dios. La verdad, quien es Cristo mismo. En ese momento, mi concepto no puede vivir. Las tinieblas no pueden permanecer en la presencia de luz. Uno o el otro. Creo que miremos un pasaje tan tremendo que nos da esperanza, que nos da expectativa en el Señor. En Génesis, capítulo 25, comenzando con versículo 17. Oigan, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Versículo 18. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria. Oigan, y murió en presencia delante de la faz de todos sus hermanos. Acuérdense, el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi a él, al Hijo de Dios, Cristo mismo, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, el quien vive. La vida. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Esto es cuando Dios revela a su Hijo, Cristo mismo, quien está presente en la alma de todo cristiano, de su iglesia, de su cuerpo, de todo el que ha recibido salvación, de todo el que ha recibido vida eterna, de toda alma que ha recibido a Cristo mismo. Es el momento que Dios Padre revela a su Hijo quién es la verdad, que nuestro concepto puede venir a fin, oigan, en nuestro corazón. Porque, óigeme, en realidad, Cristo, el Hijo de Dios, ya lo trajo a fin en la cruz. Trajo el primer hombre a muerte. Trajo la condición de muerte a muerte. Trajo la naturaleza de muerte del primer hombre a muerte. Y no solamente lo trajo a muerte, sino lo sepultó. Y vamos a mirar en unos capítulos que vienen. Lo sepultó de la vista del Padre. Es que el Padre no mira nada menos de su Hijo, quien es la vida. Lo que es sepultado de los ojos de Dios Padre, mis hermanos y hermanas, tiene que ser sepultado de nuestros ojos también. Porque sí está sepultado. Lo muerto está sepultado, enterrado para no verlo jamás. Y Dios solamente quiere que nuestro corazón sea sepultado de nuestra vista. Y esto pasa el momento que miramos el quien vive. Cuando le vi, caí como muerto. Bueno, se me está acabando el tiempo. Déjame ver si, no sé si, déjame ver si leo este siguiente. No, aquí voy a parar, aquí voy a parar. Aquí paramos para esta clase. Después seguimos en la siguiente clase. Pero esta es la cosa, mis hermanos y hermanas. Dios conoce la verdad. Dios conoce a su Hijo. Aunque nosotros estamos, óigeme, tan convencidos de algo menos de lo que Dios ha declarado. Aunque nosotros estamos tan convencidos, aquí mirando como Abraham, tan convencidos, diciendo, este es el que Dios quiere bendecir. Este es el que Dios quiere bendecir. Y Dios, toda la atención de Dios está puesto en su Hijo, Cristo mismo. Cristo mismo es, óigeme, la bendición de Dios para nuestra alma. Y nada menos. Nada menos de su Hijo, mis hermanos y hermanas. Aquí me los voy a dejar, aquí los voy a dejar para esta clase, ahí lo dije bien. Y otra vez, por favor, nomás presentarle esto al Señor, presentárselo al Señor, mis hermanos y hermanas, porque es el Espíritu Santo quien puede dirigir nuestro corazón, nuestra alma, para que nuestro corazón pueda volver y ver la vida quien está presente. Es por la obra del Espíritu Santo que nuestro corazón puede volver y ver a Cristo, el Hijo de Dios. Y como les dije hace rato durante esta clase, en ese momento no viene el cambio, mis hermanos y hermanas. No. En ese momento estamos sujetos al cambio. En ese momento estamos sujetos a lo que gobierna la casa de Dios. Es tan lindo y es tan tremendo. Pero palabras no puede ser esto, no. No hay poder en palabras. Hay poder en la palabra de Dios, quien Cristo mismo es. Es que otra vez, por favor, presentar todo esto al Espíritu Santo para que obre nuestro corazón, para que haga lo que es necesario, óigame, para oír la voz y para poder, por medio de la obra del Espíritu Santo, volver y ver la voz que habla con nuestro corazón, quien Cristo mismo es. Amén. Amén. Aquí los dejo para esta clase. Los miro en la siguiente clase. Que Dios me los bendiga. Amén.